en UPV Radio, el laboratorio del running.
Bienvenidos a una nueva entrega de este laboratorio del running, espacio de Maratón Radio y de UPV Radio. En el día de hoy vamos a hablar de la poca, o no poca, soledad del corredor de fondo. Vamos a hablar de las relaciones que se establecen entre los corredores que salen a disputar o a disfrutar en cualquier prueba, independientemente de su distancia, el vínculo que puede haber entre estas relaciones y las redes sociales, y cómo del análisis de estos datos se puede ayudar a mejorar la planificación de eventos. Para ello, contamos con la presencia de Miguel Rebollo. Él es investigador del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Y después de esta presentación un tanto enigmática, vamos a intentar descubrir cuál es su estudio, cuáles son esas relaciones y por qué presenta ese estudio como la poca soledad del corredor de fondo. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué? ¿Por qué la soledad? ¿Cuál es esa relación con las redes sociales? Vamos a intentar desgranar ese estudio que estáis desarrollando. Claro.
Bueno, lo primero, el título es un pequeño homenaje a la película. Uh-huh. Y el motivo es porque normalmente las estadísticas que cualquiera de nosotros vemos cuando acaban una carrera, pues acaban siendo estadísticas unipersonales. Pues tú sabes cuáles han sido tus tiempos, tu tiempo de paso, a lo mejor tu ritmo promedio. Sí que puedes compararte con los corredores que han ido contigo, pero no hay ninguna información acerca de la relación que ha habido o del efecto que ha tenido el grupo, los compañeros de carrera que has tenido en tu ritmo y en tu evolución.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se analiza o qué es lo que estudiáis vosotros,
Miguel? Sí, pues lo que hacemos es modelar toda la carrera como si fuera una red. Usando
una red compleja, ¿no?
Sí, son redes complejas. Es equivalente a las estructuras que podemos ver hoy en redes sociales, como en Facebook o en Twitter. Al final, los corredores son los nodos de la red, los elementos principales, y están unidos con relaciones, pues igual que en Facebook tenemos amigos o tenemos seguidores en Twitter, pues aquí tenemos compañeros de carrera. Nosotros establecemos un enlace con aquellos corredores que están cerca de nosotros, que van corriendo en un grupo.
¿Y para qué sirve establecer esos enlaces? ¿Qué puede aportarnos? Decíamos que se puede predecir la formación de grupos, la distancia entre ellos. ¿Y qué sacamos de estos datos? Uh-huh. ¿Qué puede sacar un runner de un estudio como este?
Bueno, lo primero es el modelar la carrera como una red nos permite utilizar técnicas bien conocidas en los últimos 10 años de análisis de redes complejas. Entonces se pueden sacar medidas como distancias, cuál es la distancia máxima en toda la red, las distancias medias entre corredores. Es información estadística más rica que simplemente pues los datos que nos puedes dar un pulsómetro, porque es información global, es información de los grupos. Y luego, con todo eso, si lo analizamos a lo largo del tiempo, durante todo el desarrollo de la carrera, podemos también estudiar la evolución y podemos observar que a lo largo de la carrera se forman una serie de grupos y que además surge un patrón que es común a cualquiera de las carreras, independientemente del tipo de carrera, si son carreras urbanas en asfalto o carreras, por ejemplo, en montaña, que también las hemos analizado, y también independientemente de la distancia, surgen los mismos patrones en todas las carreras.
¿Qué tipo de patrones se pueden ver?
Pues el principal tiene que ver con lo que se llama en redes la componente gigante. Uh-huh. Hay un momento que es muy importante en la formación de las redes, que es cuando todos los participantes, en este caso de la carrera, están lo suficientemente cerca como para que se forme solamente un grupo. O las distancias que medimos son suficientemente grandes como para que la red sea única, no haya grupos separados. A partir de ese momento se pueden empezar a tomar medidas en la red. Bueno, pues según las distancias a las que nosotros consideremos que se van formando los grupos, podemos empezar a medir qué es lo que ocurre si medimos o consideramos que los corredores, que se forma un grupo cuando los corredores están a un metro. Eso quiere decir que, bueno, prácticamente estás muy, muy pegado. Y ahí realmente aparecen casi tantos grupos como corredores. Si vamos aumentando la distancia, por ejemplo, cuántos grupos se forman si consideramos que los corredores están juntos cuando están corriendo a una distancia máxima de 2 metros, de 3, de 5, de 10, de 100. Van saliendo cada vez menos grupos, pero los grupos son más numerosos. Bueno, pues cómo son el tamaño de estos grupos y a qué distancia están unos de otros, eso es lo que sigue un patrón común.
Uh-huh. Y decíais, habéis estudiado varias carreras, si no me equivoco, Sierra de Espadán, el maratón de Valencia de, uh-huh. del año pasado. Claro. ¿Alguna otra prueba, Miguel?
Sí, por ejemplo, las 10K, uh-huh. Las de este año, bueno, de este fin de semana, uh-huh. los datos, pues en cuanto estén publicados también trataremos de obtenerlos. Lo importante es, además, si obtenemos no solo el tiempo final, sino los tiempos de paso de cada kilómetro, claro, pues los datos que tiene son mucho más reales, pero si no, con el promedio general también funciona. También las medias maratón, las carreras del circuito
de
Valencia,
Pastora.
Divina Pastora. Luego también alguna carrera más de trail, el Mamova, por ejemplo, la de la media maratón y la uh-huh. maratón también. E incluso algunas carreras del Tour de Francia uh-huh. también las analizamos, y también hemos visto que al final, aunque sean profesionales y vayan en bici, pero las formaciones son casi las mismas.
Tenemos la parte teórica uh-huh. y ahora intentemos explicar todo esto para qué nos sirve. Porque decíamos en la presentación, para la planificación del evento, pero ¿por qué? Para tener más información en tiempo real, pero ¿por qué? ¿Cómo se puede obtener? ¿O qué beneficio obtenemos realmente de este tipo de estudios?
Pues del estudio lo que se puede saber es, lo más importante es que, como las carreras son predecibles y que existen esos patrones, se puede estimar, por ejemplo, en el caso de determinadas carreras, por ejemplo en montaña, uh-huh. puede ser más vital, donde colocar en determinados momentos pues los puestos de socorro, o a lo mejor mover avituallamiento, saber dónde colocar voluntarios, cortes de carreteras, ese tipo de cosas se
que
sabe.
Que no sea tan predefinido como lo es a día de hoy, en el 5, en el 10, en el 15.
Eso uh-huh. es. Los que organizan las carreras, a ver, tienen, sobre todo cuando van incrementando pues el número de ediciones, tienen años de experiencia y acaban
saben ajustando
muy bien
sí,
dónde
sí.
van las cosas. Uh-huh. Pero esta información lo que puede hacer es o corroborar esos datos, o a lo mejor ajustar mejor determinadas situaciones, sobre todo a lo mejor en carreras largas o en carreras que pueden ser incluso peligrosas uh-huh. por el terreno.
Por tanto, Miguel, este estudio uh-huh. está más enfocado hacia organizadores de eventos, hacia organizadores de carreras. ¿Nos podemos aprovechar también cualquier runner a nivel individual, Miguel?
Las ventajas para nosotros como corredores vendrían en el momento en el que, a lo mejor, en lugar de tener chips para correr, que son simplemente reactivos, y cuando pasamos por las alfombras y demás nos cuentan, algunas carreras que sí que llevan algún chip que son activos, que te van marcando la posición en la que estás todo el tiempo. Si ese tipo de chips permitieran intercambiar información con los usuarios con los que vas corriendo, esa misma estructura de la red puede hacer que simplemente por pasar al lado de otro corredor e intercambiar datos con él, al final se pueda conocer de forma distribuida, por ejemplo, cuál está siendo el ritmo medio de la carrera, y tú saber si estás corriendo por encima o por debajo de la media, uh-huh. a qué tiempo, por ejemplo, va corriendo el ganador, etcétera.
Compartiendo datos en tiempo real, por tanto, con cualquier otro con cualquier otro corredor de cualquier prueba. Vamos.
Eso es, no hace falta el tener que estar mandando esa información directamente a un servidor central, que es lo que ocurriría ahora. Al final, pues todos los datos van a la máquina en la que se registran uh-huh. Todos los tiempos, pero si se pudieran intercambiar, o incluso con dispositivos móviles, hoy todo el mundo, pues entre los smartwatch o gente que corre una carrera, no es habitual, uh-huh. pero en entrenamiento sí que vas con el teléfono inteligente, vamos llenos de sensores y somos podríamos intercambiar ese tipo de información y luego utilizarla para...
¿Se colabora o colaboráis con organizadores de carreras?
Sí, tenemos contactos con algunas empresas de las que están trabajando, están llevando los ritmos y las grabaciones, por ejemplo, también de vídeo o de fotos. También es importante, a lo mejor, dónde colocarse en un momento determinado para hacer la grabación uh-huh. o para la cámara. Y también con la Fundación Trinidad Alfonso, pues estamos en contacto uh-huh. de momento para ver qué se puede desarrollar, también qué les interesa a cada uno, y ver cómo poder, sobre todo, cómo poder dar más información a organizadores, corredores, que les ayuden a mejorar la experiencia.
¿Cuál es la siguiente prueba que prevéis analizar o estudiar? Tenéis volvemos al circuito, volvemos a, decíamos, la 10K de esta semana pasada. ¿Tenéis en mente?
Sí, datos que tenemos son, por ejemplo, también el kilómetro vertical de Gandía. Sí. Lo que es importante, lo que es complicado, es obtener los datos. Cuando los datos son pocos corredores, pues a lo mejor 500, 1000, como están publicados normalmente en las páginas web, se pueden descargar anonimizados para que... Uh-huh. no haya ningún tipo de luego de, pues, sí, de problema. Problema con la política de privacidad. Pero en el caso de carreras largas, como por ejemplo ahora, está la 10K de Valencia, que fueron, no sé, 11.000 corredores, o las maratón, que estamos hablando también de varios miles de corredores. En ese caso sí que es importante que los organizadores nos proporcionen los datos para poder hacer el análisis. Y en muchos casos, hablando directamente con ellos, la disposición es buena y sí que es fácil conseguirlos.
Por cerrar, y es volver a insistir en una de las preguntas que hemos abordado ya, ¿cómo se procesa toda esta información, Miguel?
Bueno, como estamos hablando solamente de los tiempos medios de paso, a lo mejor tiempos de paso en cada kilómetro, en una 10K o cada 5 en una maratón, es algo razonablemente
fácil
en un ordenador doméstico. Si estamos pensando en poder procesar, por ejemplo, todo el track de un corredor, por ejemplo, alguien que sube con su pulsómetro, sube luego un track que puede tener perfectamente mínimo 500 puntos, pero puede tener a lo mejor 1.000 o 3.000 puntos, con tiempos de paso, del posicionamiento en 3D, a lo mejor información del pulsómetro, de la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de muchos millones
de datos.
De terabytes de información, y ahí ya entran técnicas de Big Data y otro tipo de análisis, sí.
En resumen, que por retomar ese último término, el Big Data nos ayuda a mejorar nuestra experiencia en las carreras y a mejorar la planificación de las mismas.
Sí, por supuesto.
Pues seguiremos hablando de estos estudios que están desarrollando desde el Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Politécnica de Valencia, aquí en Maratón Radio y en UPV Radio. Miguel Rebollo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En UPV Radio, el laboratorio del running.